Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver.
Buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos esta hora nerd que se llama CBA 2.0. Son las 19:03 de la tarde. No tenemos a Matías para que nos digas exactamente la temperatura del día de hoy y cómo va a estar más tarde. Pero bueno, quien les habla es Carolina. Estamos con Mariam y con Sabrina respectivamente que van a saludar.
Hola.
No los quiero enamorar, pero estoy resfriada hoy. Así que tengo esa voz ronca.
A pesar de todo, me parece que Sabrina, seguramente a alguien estás enamorando.
Seguramente. Hay algunos que les gusta la voz ronca, ¿eh? Ojo.
Totalmente. Es que es así.
Es un chiste que me está haciendo, pero de mala, que es ella, de mala.
Yo soy así, chicos. Quiéranme o no. En operaciones, por supuesto, lo tenemos a Tomás del otro lado, controlando que todo salga en orden como tiene que ser en este programa. Así que arrancamos este programa nerd del día de hoy preguntándoles qué hicieron el fin de semana, chicas. Ya que hoy es el día Girl Power.
Hoy, Flower Power.
Flower Power.
Sí, me estoy haciendo maratón de Gilmore. Estoy viendo películas atrasadas. Bien. Como Warcraft.
Bien.
Y Tarzán. Así que muy sacrificado fue el fin de semana.
Muy, sobre todo con Tarzán y Warcraft.
Lo que pasa es que con el paquete de pañuelos al lado no podía salir a ningún lado. Entonces dije, me sacrifico.
Y los usaste para otra cosa.
Me quedo en el futón y agarré Netflix derecho.
Muy bien.
Y después intercambié para ver las pelis, pero todo maratón.
¿Qué te pareció Tarzán?
Ajá.
Más allá de los abdominales
casting.
De Skarsgård.
No, muy buen casting.
Nada más. ¿Está muy mala?
No es mala, es muy buen casting y buenos abdominales.
La ambientación, la fotografía.
No, vos es que el efecto de los monos fue como, esto ya lo vimos en... O sea, son los mismos monos.
No.
Sí.
No.
Los mismos monos.
¿Los de César? ¿Los de...?
Claro.
No.
Sí. Sí, sí.
No.
Por eso fue como... O sea, los efectos estaban buenos, pero pongámosle otra cara al mono. O paguémosle regalías, ¿viste? Porque era la misma cara.
Sí, a ver, Andy Serkis no puede hacer todo el CGI del mundo, así que contraten a otra gente, por favor, se los pido.
No, que le cambie la cara de último.
Claro. Caso,
pero no era muy femenina la mamá de Tarzán, pobre.
Me muero. ¿Y de Warcraft?
Ajá, también.
No.
Me gustó, ¿sabes qué? Que los personajes no importaran tres puchos, sino que la historia era lo importante. O sea, masijaron, no es, spoiler, ojo, no es que matan a todos,
spoiler,
pero hay personajes que desaparecen, uh-huh. Se van, no están más, se fueron, no los vamos a volver a ver.
Uh-huh.
Y la historia sigue, y está buenísimo.
Obvio.
Eso. No tienen inmunidad de guión, ¿no? Los personajes.
Yo, cuando leía que lo criticaban a Travis Fimmel, cómo actuaba, yo digo, no pueden decir eso. El vago está en patas. A ver, o sea, no. El tipo actúa bien, actúa fantástico. A mí me encanta cómo
lo que
actúa,
pasa es que
más allá de él.
No, tienes gestos que son de él, claramente.
Sí, porque están en Vikings.
Y que se los ha puesto a Ragnar. Entonces,
claro.
Uno que viene cuatro temporadas,
sí.
Tres y media, porque
sí.
Todavía no terminó la cuarta,
sí.
Sufriendo con Ragnar, de golpe lo ves y decís, pero es el mismo gesto. Bueno, pero es el mismo actor, o sea, los gestos son de
sí.
él.
Sí.
Pero no es el mismo personaje, eso está bueno. Lo que sí estoy indignada es que tiene 37 años. Y otra vez me lo ponen de padre adolescente, joder. ¿En qué quedamos? O sea, ¿vamos a calmarnos un poco?
No, es una clara invitación al baile para todas las mujeres para decir, él es un buen futuro padre, entonces pueden
pero
hablar con
no me
con
lo pongas de adolescente. Yo entiendo que venía el argumento, había que hacerlo padre.
Sí.
Pero no, tiene 37
Además
años.
Está padre, pero bueno.
No,
comentario
no. Sí, hubo alguien que comentó, yo no fui, pero hubo alguien que comentó que dijo, estaba bueno el hijo, estaba bueno el padre, y toda la película fue una lucha a ver a quién miraba. Dije, muy buen comentario, pero
No, yo me quedo con el padre.
La película estaba buena.
Sí, sí.
Prefiero Warcraft que Tarzán.
Bien, sí, yo creo que sí. No vi Tarzán, pero me imagino que sí, seguramente. Mariam.
No fue tan cinemático mi fin de semana. Fue aproveché para salir un poco. pero además yo veo una serie y me absorbe la serie, y cometí el error de empezar a ver Game of Thrones y estoy por la temporada 3 y media y veo un capítulo y veo 5, entonces es como, no puedo, estoy dentro de ese mundo de fantasía. Pero además estoy leyendo un montón y eso está re bueno, porque no hay que ver tanta tele, chicos, hace mal. No, mentira, quisiera ver Suicide Squad, pero todavía no pude, así que después comentanos qué te pareció la peli.
Sí, a ver.
Ya está, listo, eso es todo lo que tienes.
Yo
la
disfruté como, a ver, yo siempre digo que el mejor crítico es uno mismo. Y si a vos te gusta una película, a otra persona no le puede gustar. A mí como película me agradó. Pero tengo tres personajes que se robaron la película, según yo, que es Enchantress, la bruja, Harley Quinn, pero en algunas cosas me parecía que un poquitito Margot Robbie exageraban a lo mejor un poco el papel, pero digamos que también se robaba la película, y el diablo, porque a mí me encanta. Ya después cuando la vean van a entender por qué.
Yes. Yo le tengo cero fe a la película. La voy a ir a ver igual y voy a salir con cero fe
y
igual.
La crítica la tiró muy abajo, y a pesar de que arrancó muy bien en algunas cosas en la taquilla, como contábamos el martes pasado, la crítica la sigue desfenestrando y la sigue matando,
sí,
lentamente.
Sí, creo que también ya la campaña publicitaria que hicieron no estuvo buena, porque te presentaron una película de una manera, después te la cambiaron a otra manera y después era otra cosa, y entonces sí. No sabes bien si vas a ver una comedia o una peli como Deadpool, o es algo remil oscuro,
nada,
entonces no sabías bien qué es lo que ibas a ver.
No, nada que ver. Es más, bueno, Jared Leto mismo está muy enojado, porque contábamos con Sabrina el martes pasado que 126 escenas le cortaron al vago y...
Ojo, no sé si a él, las 126 escenas fueron en general.
Ah, en general.
A él le cortaron
y seguramente muchas.
La mitad, ponele,
y seguro. Sí, seguro. Pero bueno, la verdad que si Jared Leto está ofuscado, que yo la verdad que... A ver, yo digo, no me pareció desagradable como Guasón, no, como Joker, pero es como que no te dan el tiempo suficiente para que digas, es el Joker, ¿me entiendes? En cambio, Heath Ledger se robaba la película porque era toda la película rodeada, digamos, era todo en torno a él. No sé, es como que todo un tema, la verdad, para discutir con muchas horas.
Meten muchas cosas adentro de una película, lo mismo que Batman vs Superman. Quieren contar, en vez de contar una historia más simple, quieren meter un montón de cosas
que pase todo
al mismo tiempo y demasiado rápido.
Y es muy malo usar tantas canciones conocidas, porque yo las estaba cantando en el cine. Entonces era una gran banda de sonido que la cara se estaba cantando mientras estaba mirando la película, pero bueno, en fin. Pero bueno, recuerden, oyentes, mis queridos oyentes que están del otro lado, nuestros queridos oyentes que están del otro lado. Exactamente, recuerden que ahora, no ahora mismo en este preciso momento, sino que un poquito más adelante, casi al finalizar el programa, vamos a estar haciendo el sorteo en vivo de los cómics de los chicos de Prende Fuego, que son fantásticos. Tenemos Cosas Sueltas, tenemos Demsha y tenemos a Bullido, por supuesto. Así que son tres joyas que los que se lo ganen van a sacarse la lotería, les podemos decir. Así que, ¿cómo pueden hacer para participar del sorteo, que todavía están a tiempo? Pueden hacerlo en nuestro Facebook, ingresando a facebook.com/CBA2Radio. Ahí van a ver que está pinned. Va a estar primero de todo el aviso del sorteo. También pueden comunicarse con nosotros, ya que estamos, vamos a decir las redes. En Twitter estamos como @CBA2Radio. Recuerden que ese 2 es un numerito. Las redes de Jerónimo, por supuesto. En Facebook estamos como Jerónimo Radio. En Twitter estamos como @GeroCBA. También tenemos un numerito de WhatsApp, por si nos quieren dejar un mensajito. Es el 351-610-3111. De nuevo, 351-610-3111. Y para escuchar todos los programas anteriores y escuchar las entrevistas particulares que hemos hecho en diferentes eventos, lo pueden hacer a través de cba2radio.evox.com. Ahora vamos a inaugurar, se podría decir, un pequeñísimo mini segmento, por decirlo así, que yo le voy a preguntar a mis colegas expertos, porque para eso los tenemos, que recomienden algo dentro de cada una de sus respectivas áreas. Como Matías no está, entonces no podemos saber qué software libre nos recomienda para algo en particular. Así que ya que las tenemos a María y a Sabrina, les vamos a preguntar, en el caso de Sabrina, qué peli o serie nos recomendaría, o qué de lo que vio, de lo que está viendo, qué es lo que deberíamos ver. Y en el caso de Mariam, qué o tema musical o banda deberíamos prestarle atención.
Me dejaron a mí primera. Dieron todos un paso atrás. Voy a hacer un adelantito. Yo tenía un informe.
Bien.
Que era un top 5 de películas.
Bien.
Que
que lo vas a hacer.
Son baratas, sí, son baratas entre comillas, no son baratas. Lo que pasa es que se le dice
¿dos
que son
pesos
baratas,
salieron?
Sí. Porque transcurren en un solo lugar, en una sola locación.
Ok, se ahorraron mucha guita entonces.
Y mi favorita, bueno, en realidad tengo dos. Era el primer puesto, era un empate, pero vamos a nombrar a una sola de Elia.
Sin revelar si es el primer puesto o no.
No, sí, una de empate, ya dije, ya está. Pero bueno, ya no saben la otra. Es The One I Love.
Ajá.
Aquel que amo se podría traducir.
Correcto.
¿Verdad? Es una película que transcurre en un solo lugar. Es una pareja que se está llevando mal. Entonces van a un psicólogo y les recomienda ir como a un lugar, a una cabaña, donde dice que se pueden arreglar todas las relaciones que él ve complicadas. Lleva a la pareja a pasar un fin de semana ahí y cuando vuelven están arreglados.
Mira vos.
El problema es que en esa cabaña pasa cosas raras. Y
apa.
Por eso terminan arreglados.
Apa.
Hasta ahí dejo nomás.
Caramba.
Pero toda la película son esos tres personajes.
Ajá.
El consultorio, el psicólogo y el lugar de las cabañas.
Claro.
Y nada más.
Nada más. Chan.
Me llamó la atención, dejó un suspenso en el aire. Sí, sí, sí. Importante. Yo para recomendar, estoy escuchando una banda que me hicieron escuchar en realidad y que me gusta mucho, que se llama Public Service Broadcasting. Y bueno, a mí me gusta algo y yo lo escucho una banda y lo veo una banda y lo repito y así.
Está bien, está bueno.
Esta es una banda de dos chicos que son ingleses, obviamente. Tocan mucho en Londres y tienen un show visual junto con su música muy copado. Y lo que hacen es que hacen música instrumental. Uno es batero y el otro es guitarrista y además toca sintetizadores. Y tienen un disco que se llama The Race for Space, donde el disco es un disco conceptual sobre la llegada del hombre a la luna. Entonces, ellos van haciendo la música instrumental y las voces, en vez de ser cantadas, son todas grabaciones, tanto, por ejemplo, del presidente Kennedy hablando de que van a llegar a la luna, como las voces de los astronautas que están, o desde el control. Entonces, todo el disco conceptual va desde que parten y el presidente va diciendo que se hace porque, digamos, que es difícil, pero que igual lo van a hacer.
Ajá.
Hasta el momento en donde llegan y el alunizaje, todo, que la verdad que es muy emocionante cómo está mezclado con la música y a los que nos gusta la ciencia ficción y todo ese tipo de cosas está realmente muy bueno. Así que lo recomiendo, se llama Public Service Broadcasting y el disco se llama The Race for Space.
Genial, genial. Así que ahí ya tienen unas mínimas recomendaciones de nuestros expertos. Así que con eso nos vamos a una pequeñísima pausa y vamos a arrancar con las noticias de este mundo nerd.
Este lugar tiene los mejores tacos de la ciudad. ¿Y sabes también quién tiene los mejores tacos de la ciudad?
Oye, Benson se va a enojar si descubre que estamos flojeando.
¿Saben quién más se va a enojar si descubre que estamos flojeando?
¡No tenemos tiempo para esto!
¿Saben quién más no tiene tiempo para esto? ¿Saben quién más dice ah? ¡Mi mami!
El primer tráiler completo, los otros fueron teasers y me vengo a enterar ahora, de Rogue One, una historia de Star Wars.
La película mostrará cómo los rebeldes robaron los planos de la Estrella de la Muerte y al final, se rumorea, termina en algo como la entrega de dichos planos a la princesa Leia o a alguno de sus compañeros. Va a ser difícil que sea la princesa Leia o van a usar un...
¡Ey! ¡Más respeto!
Okay. En ese tráiler también vemos un poco más de So Guerrera, el personaje de Forrest Whitaker, al que muchos ya conocíamos del dibujo animado Clone Wars. Y lo mejor, por supuesto, es ver de cerca las naves, a la Death Star, a los TIE Fighters, todas las cosas que conocemos pero que podremos ver desde otro ángulo, contando otra parte de la historia que, en parte, conocíamos pero que también será completamente nueva. Por eso creo que me va a gustar mucho más esta película. Rogue One se estrena en diciembre de este año y en el último segundo del tráiler podemos ver a un Darth Vader de espaldas con su característica respiración, inundándonos de puro hype.
¡Grosso!
Ya está a la venta la colección de novelas gráficas de DC.
Desde 2014 se vende en Argentina la colección definitiva de las novelas gráficas de Marvel, una edición de 60 números de grandes clásicos de la Casa de las Ideas. ¿Qué es lo más lindo? Además de buenos cómics y a buenos precios, en el lomo de cada libro de tapa dura se reproduce una parte de arte exclusivo del grosso e inigualable Alex Ross. El primer libro, Hush, parte 1, cuesta $49.99. El segundo tomo aumentará a $119.90 y luego los posteriores costarán $219.90. El mismo precio tienen ahora precisamente los libros de Marvel.
Netflix confirma fechas de estreno para 9 series.
Gilmore Girls tendrá un revival, el que saldrá el 25 de noviembre, de Gilmore Girls, A Year in the Life, que consistirá en 4 episodios, uno por cada estación del año, de 90 minutos cada uno. Yo más o menos estoy en la cuarta temporada, calculo que para noviembre llego bien.
Vamos, vamos.
No sé ustedes qué opinarán, pero yo creo que llego bien. Tiene 7 temporadas. Chef's Table, France, tercera edición de la serie de cocina que se estrena el 2 de septiembre. Easy, una serie de un grupo de personas de Chicago que navegan por el amor, el sexo, la tecnología y la cultura.
Las drogas y el rock and roll.
Sí, faltaban de todas las anteriores.
Claro.
Participarán, entre otros, Orlando Naked Bloom.
Sí.
Alguien que me explique esto, por favor.
Ya te voy a poner en contacto con la realidad, Sabrina Sol.
Maylin Ackerman, Jake Johnson, Mark Maron, Dave Franco, se supone que tengo que seguir leyendo serie esto, y Hannibal Buress. Estrena el 22 de septiembre. The Ranch, y estaría, lo único que pienso ahora es en el Naked. Segunda temporada de la sitcom con Ashton Kutcher y Danny Matterson, estrena el 7 de octubre. Black Mirror, que estamos todos esperándola. Se confirma una nueva temporada con 6 episodios, ya que ahora Netflix es la poseedora de los derechos de la serie británica. Actores confirmados: Gugu Mbatha-Raw y Bryce, ¿se pronuncia?
Bryce Dallas Howard.
Dallas Howard. Estrena el 21 de octubre. Lovesick abre una segunda temporada de 8 episodios de la serie conocida como Scrotal Recall el 10 de noviembre. Y además de estas series, Netflix anuncia un programa para chicos llamado Beat Baxel, que se estrena el 18 de noviembre. Captive, un documental sobre la negociación de la toma de rehenes desde diferentes puntos de vista, que se estrena el 9 de diciembre. One Day at a Time, remake de la sitcom que se emitió entre el 75 y el 84, pero esta vez con una familia cubano-americana. Esta se estrena el 6 de enero del 17.
Es oficial, Final Fantasy XV se retrasa a noviembre.
Voy a leer esta noticia con lágrimas en mis ojos, les voy a comentar a todo el mundo. Y todo lo que voy a decir precisamente lo voy a hacer yo ahora, en este momento. Tengo que respirar hondo y tengo que tomar y aguantar toda la paciencia del mundo. Tengo que volver a respirar hondo una vez más para poder dominar la frustración de no quiero romper el estudio de CBA 2.0. Final Fantasy XV no llegará a las tiendas en septiembre como estaba prometido, sino en noviembre. Square Enix me sigue rompiendo el corazón. Pero bueno, además de eso, acaba de confirmar un retraso que se venía rumoreando desde hace varias semanas. Ha sido el propio director del juego, Hajime Tabata, el quien ha ofrecido, en realidad, a través de un video que se puede ver en las redes sociales, sobre esto, sobre el atraso del Final Fantasy XV. ¿Por qué? Por la calidad. Tabata explica que ha llegado a la conclusión de que sería un error publicar el juego tal y como está ahora mismo. El director añade que el juego ha llegado al estatus de máster, pero que el equipo de desarrollo siente que no tiene la máxima calidad que puede alcanzar. Por otra parte, Square Enix está trabajando en un parche que se llama Day Zero, que añadirá contenido nada más apenas se lance el juego. Pero la compañía ha decidido integrar este parche, digamos, hicieron algo completamente razonable, en la edición física para que todos los que empiecen a jugar sin conexión a internet puedan disfrutar de la misma experiencia. La nueva fecha de lanzamiento es el 29 de noviembre de 2016. Y, insisto, Square Enix me sigue rompiendo el corazón.
Esta copia china de Pokémon GO es escalofriante, por no decir otra cosa.
Subirse a la última moda de Occidente no es nada fácil cuando vives en China. Pokémon GO no funciona en el país asiático, excepto en Hong Kong. Y no parece que vaya a hacerlo en un futuro próximo, porque requiere el uso de Google Maps, que está bloqueado por el gobierno. El gobierno de China no quiere que la gente use un mapa para saber a dónde llegar. Está bien.
Está bien, sí, obvio.
Claro. De ahí que existan tantos clones chinos.
Ahora vamos a subir una imagen y a continuación Marian va a contar precisamente sobre esta imagen. Así que escúchenla atentamente a Marian, que nosotros subimos una imagen para que vean lo chino que es este juego, que precisamente no es Pokémon Go, si es...
No.
Es... Deformadoto Go. ahí va la imagen en nuestras redes, en facebook.com/CBA2Radio.
Un Charmander cabezón, el primo Pikachu de Bugs Bunny y un Snorlax que consumió metanfetaminas hasta las cejas son algunos de los personajes que encontrarás en Ball Practice for Pokémon Go, un juego del desarrollador chino Rejected Games. Está bien, Rejected Games.
Miren lo que es eso, está ya la imagen en CBA2 Radio.
Por Dios.
Tan deformados, han tenido toda la droga del mundo. Por favor. Sí, Marian.
Lo interesante de este juego, aparte del espeluznante diseño de los personajes, para sortear problemas de copyright, vamos, ¿quién no se da cuenta que era una copia de Pika? Bueno. Es que nos sirve a los que estamos fuera de China para practicar nuestros lanzamientos de pokebolas. En lugar de un videojuego de mapas y realidad aumentada como el de Niantic, estamos ante una aplicación que nos entrena en la casa de un Pokémon con la misma mecánica que Pokémon Go, deslizando el dedo en la línea más recta posible. Es gratis, fue lanzado en julio, estará disponible para Android y tú también puedes descargarlo desde la tienda de aplicaciones de Google Play. Si todavía no sabes deslizar el dedo en línea recta en el celular, estamos teniendo un problema. Hay otros clones más completos, aunque menos divertidos. El más popular se llama City Spirit Go, disponible tanto para Android como para iOS. No limita a los personajes de Pokémon, pero aparece desde hace unas semanas en las listas de aplicaciones que más dinero ingresan en China.
El gato que se transformó en dron.
Arañé, no saben lo que luché para tener esta noticia y leerla yo.
Ahí está en Facebook ahora. Una imagen de este gato que Sabrina nos va a contar ahora. Es muy tétrico, gente, escuchen.
A mí me causa mucha gracia, pero la verdad que es tétrico. El holandés, porque no podía ser de otra nacionalidad, el holandés Bart Jansen tiene tres pasiones. Por un lado, es inventor profesional. Por otro, es taxidermista.
Esas ya son dos malas combinaciones para una persona.
Pero, por último, también era gran amigo de su gato. El problema es que este murió. Así que este hombre, con mucho tiempo libre, dijo, ¿cómo puedo hacer para unir estas tres pasiones? Después de la pérdida, tuvo la brillante idea de disecar al gato. Y no conforme con eso, lo transformó en dron. Se puede reír tranquilamente. Los
nuestros invitados
se tapan la boca,
sí.
Porque ya no se pueden contener,
sí,
más.
Sí, totalmente.
No, es sí.
Es muy tétrico, pero bueno.
Lo peor de todo, porque ahí... Si
no se termina,
ahí,
claro.
Uno diría, qué persona extraña. No. Ahora recibe pedidos de varias personas para que hagan lo mismo con sus mascotas fallecidas. Por supuesto, claramente, recibe críticas de todo tipo. Improperios, calculo que también. Incluso amenazas de muerte. Pero él dice que para él es un homenaje lo que le ha hecho al gato. No es una falta de respeto ni una broma de mal gusto.
No.
Sino que lo hace volar por los aires para homenajearlo.
Pero ustedes ven la imagen que está en CBA2 Radio. El gato está con las patas abiertas de las de adelantera y las traseras.
No favorece la pose. Lo hubiese embalsamado
en con los ojos abiertos. O sea, te da miedo. Eso
y
te
no,
viene
claro,
volando.
Y si, vos salís... y si va a volar, pobrecito, si no sabe por dónde está yendo. Si lo vamos a homenajear, hagámoslo bien, pero pongámosle otra pose, pobre. Pobrecito. Y después yo me quejo de que mi gata desapareció. Y sí, claro.
Le hiciste dron.
Pensé que
la
me
verdad.
Vio con cara de esta me va a hacer dron. Y se fue, nunca más volvió.
Así será el Pennywise de la nueva película de It.
En septiembre del próximo año, finalmente llegará la esperada adaptación cinematográfica de It, la nueva versión que no solo debe dejar atrás aquella popular miniserie televisiva, sino que también debe cumplir con la tarea, no menor, de adaptar lo que se considera como la mejor novela de Stephen King. Aunque previamente ya habíamos visto... lo que era realmente el rostro de este payaso, de esta primera versión, de cómo iba a ser. Ahora, EW reveló el diseño completo que tendrá el payaso asesino que interpretará Bill Skarsgård. Y en este momento lo estamos subiendo a nuestras redes para que vean lo tétrico de este payaso.
Perdón que te interrumpa, pero para los que no saben, Bill Skarsgård es el hermano menor ¿sí? No sé si se acuerdan que hablamos de una serie que recomendamos de vampiros y hombres lobos. Caro, ¿te acordás cómo se llamaba?
True Blood.
No, Helmut Grove.
Ah, Helmut Grove, cierto. Claro. Ah, ese es Skarsgård, bien.
No es Alex.
Claro,
es
claro. Ah, o sea, que es el ¿cómo que se llamaba el personaje? Ahora tengo que ver la
los
tercera Skarsgård temporada.
Son seis hermanos encima. Son un montón. De los cuales cuatro actúan.
Y está en una mi suegro.
Incluso el padre.
Claro.
Que es el mayor, que es el de Thor. Pero este es el menor, el más chiquito.
Ah, o sea que es él encima.
Pero es muy parecido a Alex.
Sí, pero es muy tétrico. Bueno, en fin. Como les revelamos, bueno, ese es Bill Skarsgård. Ahí ya lo van a ver en el facebook.com/CBA2Radio. Según la diseñadora de vestuario Janie Bryant, el traje definitivamente incorpora estas vidas pasadas de otro mundo y que este es definitivamente un payaso de otro tiempo, con elementos que lo transforman no solo en algo que es con una cualidad tipo niño, sino también algo bien inhumano. Así que es completamente escalofriante. Acá se lo voy a agrandar para que las chicas lo vean. Es tétrico. Así también lo ven nuestros invitados. Se los mostramos a nuestros invitados. No, la verdad es muy, muy, muy tétrico. Yo creo que es más tétrico que el payaso anterior. Vamos a ver cómo queda, ¿no es cierto?, en cine, pero...
Sí, igual para mí no es el mejor libro de Stephen King.
Bueno, eso es de acuerdo, ¿no es cierto?, a nuestras fuentes. Gracias, fuentes. Pero bueno, supuestamente. Así que esas fueron las noticias del día de hoy. Vamos a hacer una pausa con un temita musical que es de la película Space Jam y vamos a volver con nuestros invitados del día de hoy. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. All right.
Take it into overtime. Welcome. I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him.
Y arrancamos con este super mega archi requete contra fascinante rock de Mirtha. Gracias, Franco, por tan genial cortina. ¿Y por qué está de nuevo esta cortina? ¿Por qué? Porque tenemos invitados. En este caso tenemos la grata presencia, que ya los estamos haciendo reír, les estamos convidando tutucas. Esto es un descontrol en el aire, pero no importa. Vamos a estar con Elina Romera y con Gonzalo Aghetti. Así que, chicos, bienvenidos. Ellos son del proyecto Yamat. Ahora nos van a contar todo, pero bueno, nada. Bienvenidos al programa.
Yes. Hola, Caro. Muchas gracias por el espacio. Estamos re contentos de estar acá.
Muchísimas gracias a ustedes por haber venido y, bueno, por ofrecerse para ser víctimas nuestras.
Ya porque por los pururus.
Muy bien.
Ustedes me entienden.
Sí, entendimos. Con lo del gato ya quedamos todo completamente. Entendemos todo. Después de eso entendemos todo. Ya, es más, ya nos dio un tip muy interesante sobre otra noticia, así que ya después vamos a hablar apenas termine el programa. Pero bueno, chicos, cuéntenos un poquito del proyecto. ¿Qué es Yamat? ¿Cómo surgió? ¿Quién lo integra en sí? Así que cuéntenos un poquito de eso.
Sí, Yamat en sí nació hace cuánto. Sí, en realidad, o sea, es un proyecto que venimos trabajando hace 4 años más o menos y calculo que salimos este febrero, entre abril, a las ventas. Que bueno, básicamente somos una editorial, nos dedicamos a hacer juegos de autor, que apenas entramos creímos que éramos los más raros y nos dimos cuenta que había mucha gente rara.
Sí,
demasiada,
hay mucha.
Más de lo que creí.
sí, hay mucha gente.
Sí. Y bueno, la cuestión es que nosotros nos dedicamos básicamente a imprimir juegos de autor. Actualmente salimos con el primer juego, que es un juego que hice yo, que hacía muchas ganas, tengo muchos proyectos y ese era como el que más le había agarrado cariño, que es Chernobyl. Pero obviamente nosotros estamos planeando sacar otros juegos de otros autores. Spoiler.
muy bien. Precisamente esa era otra de mis preguntas. ¿Con cuántos proyectos estaban trabajando actualmente? Y si, bueno, que ¿cuántos había ya en planes? Y, bueno, ¿cuántos ya está en producción, no es cierto? Chernobyl, supongo que es uno, que se llama Chernobyl. ¿Podrás escapar? Que me encanta el nombre, me encanta cómo se ve la caja, me encanta todo. O sea, ya desde por sí les digo, me encantó, me súper interesó. Pero, bueno, ¿cuántos proyectos más o menos están trabajando en este momento?
Principalmente Chernobyl, que es el que más estuvimos trabajando. Trata de que todos somos, es un juego cooperativo en el que todos somos compañeros. Uh-huh. Y tenemos que luchar contra el juego, que es la planta nuclear de Chernobyl, y con el objetivo de salvar a los científicos antes de que caigan. Y ahora actualmente nosotros tenemos 3 proyectos activos que están todos en desarrollo, pero uh-huh, estamos viendo, seleccionando qué es lo que nos está pidiendo la gente.
Claro.
Porque hay muchos chicos y hay muchas necesidades. Por ejemplo, hay muchos juegos que no puedes encontrar acá en Argentina. Entonces, estamos tratando de hacer cosas nuevas, mejores que las de afuera y con nuestro sello.
Seguro. No, de por sí lo que se ve en la gráfica en sí de Chernobyl está muy bueno, la verdad.
Gracias.
Muy, muy bueno.
Igual eso creo que se lo debemos más que nada al diseñador, Rodrigo Rivarola, un maestro. Pero bueno.
Se pelean entre ellos para ver, me encanta.
Largamos el micrófono.
Está bien, no hay problema. Bueno, cuéntenos en sí, nos habían comentado que tenían planeado hacer un evento. Ustedes son de Altagracia, en realidad, se vienen de lejitos, digamos. No, sí. No lejos, ¿no? Pero no están acá del capital, no están caminando, digamos, a distancia de caminata, digamos.
Sí, en realidad traiciono a Altagracia y me vengo para acá el miércoles.
¡Ah!
Sí, mañana.
¿Cómo puede ser eso?
Pero sí.
Sí, estamos a media hora en colectivo, cada 10 minutos pueden llegar hasta allá sin problemas, desde la terminal, y hay distintos puntos claves en el centro de Córdoba, en Plaza España. Y bueno, la invitación es general para todo el público, no hace falta que conozcas juegos de mesa. Uh-huh. Y si conoces los juegos de rol, también puedes venir a jugar rol, aparte de conocer todos estos diseñadores argentinos. Nosotros ahora estamos en una organización que se llama Tribu, que está reuniendo todos los juegos y todos los diseñadores de juegos de mesa de autor.
Bien.
Y lo que hacemos es, estamos generando un intercambio, y así nosotros, por ejemplo, tenemos juegos de chicos de Buenos Aires, de chicos de Mendoza próximamente y de Neuquén. Entonces vamos cubriendo personas para expandir esto que tanto nos gusta, que son los juegos de mesa.
Seguro.
No les hemos podido traer, pero hay bastantes juegos de autor además de Chernobyl. Particularmente ahora agarramos y intercambiamos, por así decir, juegos nuestros por dos juegos en particular que vamos a ir intercambiando porque están muy buenos, la verdad. Uno es Combate de San Lorenzo y otro es Kimmo.
Que cabe mencionar que el Kimmo fue el ganador del mejor juego argentino del 2015. Avalado por los premios Alfonso.
Bien.
Sí, de la Geek Out. Bien. Unos chicos porteños que la verdad le están poniendo mucha pila a lo que son los juegos.
La están rompiendo, sinceramente, son unos genios.
Sí, ¿no?
¿Y cuándo, cuéntenos del evento este, cuándo sería, en qué lugar sería?
Bueno, el evento este sería en Hotel Solares del Alto, en Altagracia, en el salón que tienen, a partir de las 13, 15 horas aproximadamente, en Espacios Solares.
Bien. ¿Qué día?
En realidad el Espacio Solares es otro lugar. Sería en el Hotel Solares del Alto.
Bien.
Hay un espacio para reuniones ahí. El Espacio Solares no, Hotel Solares.
Bien, es como una sala de conferencias, digamos, que tiene el hotel.
Claro, que está el hotel.
¿Y el día, la fecha exacta del evento?
El 10 de septiembre.
10 de septiembre, perfecto.
10 de septiembre, 15 horas hasta aproximadamente las 22.
Bien, bien. Bárbaro. Ya igual vamos a compartir la página de los chicos, que es Play Yamat. Así están en Facebook, que es fácil de buscar, pero ya lo vamos a compartir en nuestro Facebook, así ya todos los oyentes pueden acercarse directamente para confirmar, ¿no es cierto?, su asistencia al evento, para preguntar a lo mejor alguna duda que tengan, o bueno, adquirir alguno de los juegos. Cuéntenos precisamente eso, ¿cómo pueden adquirir, si algún oyente quiere comprar, por ejemplo, Chernobyl, cómo puede acceder al juego?
Bueno, tenemos distintos puntos de venta que están todos cargados ya en la página de Facebook o en la página, el sitio que tenemos nosotros, que es yamatjuegos.com.
Bien.
En Córdoba Capital, bueno, ahora vamos a tener el showroom, que va a quedar en Ilía, esquina Chacabuco, piso 2.
Buenísimo.
Y bueno, también tenemos distintos puntos de venta. Por ejemplo, tenemos punto de venta en Buenos Aires, tenemos punto de venta en Río Negro. Y en Altagracia también tenemos un punto de venta en la librería La Esquina, se llama, que queda en la esquina de Dallinger y Olmos.
Por ahí no queremos confirmar tanto direcciones porque normalmente hacemos un seguimiento nosotros, pero por ahí se cuelgan las tiendas y no sabes si realmente tienen un juego.
Claro, no, pero la cosa también es preguntar, ¿no es cierto?
Sí, o sea, obviamente.
Que los oyentes vayan y pregunten.
En Rosario hay 3 jugueterías que nos compraron, también en Altagracia. Creo que hay 2 librerías o 3.
2.
Que son librerías jugueterías que tienen Chernobyl también, acá en Córdoba. La verdad que tendría que tener el listado, pero bueno.
No importa, cualquier cosa pueden consultarlo a la página.
De todas formas, sí, en la página de última nos mandan un mensaje a la fanpage o algo por el estilo, y ahí directamente les decimos dónde pueden conseguir el juego.
Buenísimo.
A mí me interesaría saber, desde el proceso que vos ideaste Chernobyl, ¿cómo hacen para llevarlo a cabo? Es decir, para que esté, no sé si lleva tablero, si lleva dados o cartas, ¿cómo se juega? ¿Cómo hace todo ese proceso de elaboración desde la idea hasta que termine en la mesa?
La base de la fabricación.
Claro.
Bueno,
qué buena pregunta.
Es una muy buena pregunta. Un bardo, sinceramente.
Respuesta rápida, un bardo.
Claro. Básicamente nosotros lo que queríamos con Yamad al principio era generar distintos juegos de cartas para romper con el tablero. Entonces por eso de ahí nació distintas ideas y terminamos mutando hasta llegar a lo que es Chernobyl hoy, básicamente.
También, o sea, todo lo que es proceso de fabricación se hace de la siguiente manera con un juego. Primero que nada, obviamente tenés que decir, quiero crear un juego, o se me ocurrió un juego. Lo cual suele ocurrir rara vez, en realidad muchas veces te terminas sentando en un sofá durante 8 horas seguidas y decir, ¿qué carajo?
suele pasar con todo.
Y cuando tenés una idea, la agarras, haces un boceto en Corel, por lo menos eso es lo que hago yo. Haces como una beta, la probás con tus amigos y tus amigos te dicen, vamos a tomar una cerveza porque esto no.
Claro.
Y ahí te das cuenta que tenés que hacer todo de vuelta. Y así durante básicamente un año, medio año.
Claro, está bien.
Hasta que, bueno, cuando se termina toda la fase de beta, se pasa toda la parte que es la más dura, que es, primero que nada, la plata. Un tema muy importante.
Uh-huh. Y sobre todo mucho estudio de mercado, porque no sabes si hay un chino al otro lado del mundo que está haciendo algo parecido y ya es otro compromiso.
Claro, claro, claro.
En sí, lo que es creación es bastante complicado. No parecer en algún aspecto cualquier otro juego, porque, por ejemplo, conozco a un chico de acá que creó un juego y, uh-huh, por ejemplo, el nombre era igual a otro juego. Nada que ver el juego. Literalmente, uh-huh, era igual. Y tuvo que cambiar el nombre a último momento por esos motivos. Uh-huh. Después, lo que es proceso de creación, bueno, si no sos artista, como yo, que no podés dibujar, que los chicos de 5 años dibujan mejor que vos, tenés que contratar a un artista, tenés que contratar a un diseñador gráfico, y ahí básicamente te dicen, ¿y qué es lo que querés?
No sé cómo explicártelo, lo tengo en la mente, claro.
Ahí es cuando vos lo mirás con cara de, creí que el título de diseño gráfico te avalaba a leerme la mente. Pero bueno, después de eso viene la parte más engorrosa, a mi parecer, que es la imprenta. Yo, por suerte, tuve ciertos contactos con una imprenta. Uh-huh. Me hicieron precio, es una gente muy piola. Uh-huh. Pero el tema es que toma pedidos bastante particulares.
Claro.
No se largan a hacer cualquier pedido y yo, por suerte, tenía contactos.
Claro.
Si no hubiera entrado directamente con un juego de autor, uh-huh, a ese lugar.
Y bueno, y después lo último que quedaría sería todo lo que es la parte de ensamble, que sería recopilar todas las piezas, doblarlas, plegarlas y armarlo en casa con el sellado y con todos los chiches que tenga, por decirlo así.
Oh, esa es la parte más divertida, crear una línea de producción. Cuando creas una línea de producción, obviamente, empezamos en un lugar que ya decimos fábrica.
Uh-huh, claro.
Y ahí empezás con tus amigos y cualquier vecino y cualquier conocido que digas, che, ¿querés unos pesos? Vení y ayúdame a hacer.
Ayúdame, claro. Sí.
Y somos 40 monos ahí todos haciendo una línea de producción y diciendo, se me rompió una caja. ¡No!
Claro.
Y lo más importante fue que Chernobyl sí tiene su mecánica y todo eso, pero lo complicado fue qué perfil le damos, porque pensamos que podía ser una temática bizarra, divertida, uh-huh, o podía ser algo de terror, o podía ser cualquier cosa. Entonces nos tiramos al final por este juego de roles que tenía mucho que ver con ser un héroe y que cada jugador se sienta que es parte del juego y que está en el peligro y que puede morir y que está toda esa tensión en el aire.
¿Para qué rango de edad, más o menos, volviendo a Chernobyl, se podría decir que pueden jugar, digamos? ¿Desde qué edad?
A partir de los 6 años estuvimos en la Comic Con en Altagracia y, y niños de 7 años estuvieron jugando perfectamente sin problemas. Pero, uh-huh, lo más recomendado por el tipo de juego,
claro,
y la interpretación y todo eso son, sí, a partir de 12 años, claro, en adelante.
Bien, adolescentes, digamos, en adelante.
Claro,
bien.
Claro.
Sí, en la caja de juego dice que lo pueden jugar chicos de 10 años. Básicamente porque lo testeamos con un grupo de la primaria bastante grande, uh-huh, y todos lo entendían.
Bien.
Ahora, no lo pongas al chico de 10 años a leer el reglamento porque te lo tira en la cara.
Exacto, sí, me imagino.
Totalmente. El chico se va a recontra entretener porque, uh-huh, es algo bastante salido. Volviendo al tema de la temática,
sí,
a la hora de hacer un juego, es bastante complicado no tirárselo bizarro. Porque, por ejemplo, siempre andas buscando en Facebook mientras vas haciendo tu juego. Y encontrás temáticas bizarras como para hacer un juego de la historia del gato dron, por ejemplo.
Genial eso, llegan a hacer un juego de eso, me muero.
Como que tenés que ir del gato dron para que no te atrape.
Nota, lo estoy pensando.
Estoy grabando en este momento, dice.
Pero no, sí, es algo bastante complicado por el tema de que, por ejemplo, cuando vas a empezar un juego que tiene un mínimo de estrategia, tenés que decidir en el hecho de hacerlo bizarro, lo cual lo habíamos pensado, inclusive tenía una temática, o sea, uh-huh, ya habíamos puesto sobre la mesa las dos temáticas que eran Chernobyl,
claro,
y otro juego que no voy a decir el nombre porque evidentemente estamos pensando en largarlo.
Bien, bien, está, sí, bien, está bien, no, no, nada de spoilers.
Exacto. Y obviamente es como que te tira mucho porque son dos públicos muy diferentes que son dos experiencias muy diferentes justamente. Uh-huh.
No, la verdad está muy interesante. Sí, Mariam.
Perdón. Yo quería saber cómo se juega el juego. ¿Tiene dados, tiene cartas, tiene tablero, tiene fichas? ¿Cómo es una partida? ¿Es larga, corta?
No tiene dados. Si tenés mucha mala suerte, dura 2 minutos.
Te morís enseguida.
Claro, porque está compuesto de un tablero modular que se hace con cartas. Uh-huh. La carta tiene dos lados. Un lado que es una puerta y el otro lado que es la ilustración de la habitación con los objetos que tiene o las habilidades. Entonces, vos para jugar tenés que desplegar todo el mapa, o sea, todas las puertas, y vos tenés que ir explorando con tu avatar cada puerta y dar la vuelta. Entonces te puedes encontrar con una catástrofe, puedes encontrarte con objetos que te ayuden a ganar, puedes encontrarte con los personajes que tenés que rescatar o medikits, y todo eso te va sumando, restando.
Por ejemplo, lo que tiene de no tener dado es que vos por turno en realidad te manejas para ir peleando contra el juego. Como les decíamos, no es un juego que combatas como en la mayoría de los juegos,
con contrincantes, o sea, no con la persona que tenés al lado, sino con ustedes, decían, con el juego. Claro.
Es como que el juego se desarrolla en tu contra, claro, y vos tenés que ir peleando. Claro. Por lo tanto, no hay dados, sino que hay un azar más o menos, que es todo lo que sería catástrofe, y vos mientras tanto tenés que tratar de sobrevivir a todas esas catástrofes y escapar del lugar.
Claro, estaría funcionando con un sistema de coordenadas. Cada carta tendría su coordenada y vos tenés 2 mazos. Entonces, por ejemplo, si sale el número 20, vos estás en el número 20, estás en el horno, por claro, así decirlo. Claro. O sea, siempre hay un límite de todo el daño que puedes resistir. O sea, no es tan fácil que te mueras y destruyas la partida. Pero sí, siempre está el constante riesgo. Y a medida que va aumentando el tiempo, también va aumentando la catástrofe y cada vez más difícil jugar.
Está bastante bueno, la verdad, interesante. ¿Sí, Sabri?
No, una pregunta, no, un pedido, más allá de Chernobyl. Yo tengo un nene de 5 años, y ahora me hiciste acordar cuando te preguntaba la edad mínima, y tengo el problema de que él quiere jugar juegos de mesa, y no puede porque no sabe leer todavía. Uh-huh. Sabe escribir, pero no sabe leer. Entonces, él, te lo planteo como un pedido de las madres en general, que estamos en esta edad. Diseñen algo lindo, así, una temática no Chernobyl, claramente, pero algo que no necesiten leer, ¿viste? Cosa de que te dice, podemos jugar algo de mesa y no tengamos que andar mirando a ver qué podemos hacer. Terminamos en el juego de la vida, algo muy actual. Entonces, bueno, era más un pedido así de ama de casa desesperada.
Bueno, mira, por ejemplo, no sé si 5 años, pero Chernobyl en lo particular no tiene letras. Es un juego libre de lenguaje que todo se maneja con símbolos. Eso que, por bien. Ejemplo, justamente por eso lo entienden los chicos. Porque te ven una tarjeta, ven el símbolo y ya lo saben cómo funciona.
Está muy bueno eso.
O sea, cuando alzan una carta, por ejemplo, cuando vos vas explorando y encontrás equipos, no te aparece un texto con una carta, sino que directamente ponerle que es una carta que te da una acción extra, directamente te muestra la imagen de una pastillita.
Claro.
Y entonces el chico directamente lo relaciona,
claro,
con la acción extra.
Bien, no, muy muy interesante, la verdad. Bueno, el tiempo es tirano, ya tenemos que hacer el cortecito para después hacer el sorteo, así que bueno, chicos, les agradecemos por haber venido, por contarnos de Chernobyl, la verdad que creo que nos quedamos bastante interesados en el juego. Y bueno, y los felicitamos por el proyecto, ojalá que salgan muchísimos juegos de autor, que se vayan a la estratosfera, y bueno, y que se cuenten de nosotros, por supuesto. Pero bueno, gracias por haber venido a contarnos a CBA 2.0.
Muchas gracias a ustedes, y también como último tip, nosotros vamos a estar en Rosario ahora este fin de semana.
Bien.
En un evento de club de juegos de mesa de allá.
Perfecto.
Así que cualquier cosa.
Me acabo de acordar que no tengo mi fin de semana libre.
Porque te vas al el evento.
Claro. Sí.
Bueno, ojalá Rosario, que tengan mucha suerte. Dale. En Rosario, y bueno, nos estamos, dale, viendo seguramente.
Muchas gracias, chicas. Saludos a todos los oyentes y suerte en el sorteo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, la verdad, por recibirnos acá.
Bárbaro. Nos vamos al temita musical muy brevemente y volvemos para el sorteo del día de hoy.
Stage. We're getting restless now and can no longer wait. And I know that you know for sure what it is you are having me endure. Take another step and then engage. Yeah.
before it feels the flow. We got it right, nobody has the right to stay in one place this long without a fight. The lights are dimming and the future is on hold.
Ahí volvemos, volvemos, porque estamos muy, muy cerquita del tiempo. Tenemos que entregar el programa, como siempre, a Charlie Marozzi con Y Ahora Toca Hablar de Rock. Ahí lo estamos saludando a Charlie. Así que vamos a arrancar con el sorteo. Ya la tengo a mi fiel ayudante. Muy bien, es Marian. Ahí pusimos los tres ganadores. Le vamos a dar a continuar. Prepárense, gente, porque se viene ya el sorteo de los tres cómics de los chicos de Prende Fuego, que son unos genios. Les mandamos un saludo. Ahí le damos a aceptar y ya le decimos quiénes son los tres ganadores. Y el redoblante nos dice que los tres ganadores son Mario Denis, le vamos a acercar ahí, está Mario Denis, Leonor Ñáñez y Pablo Kench Novillo. Los tres han ganado uno cada uno, un cómic que ya después se pelearán entre ellos. Yo lo que voy a hacer es voy a tirar los tres cómics y que se peleen entre ellos. Que se maten a golpes para que elegir cuál este... Claro, un gimnasio de Pokémon, sí, como lo dice Tomás. La verdad, podría ser, sería muy interesante eso. Pero bueno, felicitaciones a los ganadores, a Mario, el honor, y a Pablo, que han ganado uno cada uno, un cómic, Cosas Sueltas, Them Shop y Bullido de los chicos de Prende Fuego. Ya después vamos a comunicarnos por ellos a través, bueno, de mensaje privado para coordinar la entrega de los premios. Así que felicitaciones a los ganadores. Y ya nos estamos yendo, así que agradecemos, bueno, como siempre, a los invitados que han venido el día de hoy. La verdad que muy interesante el juego y muy interesante el proyecto que están llevando a cabo. ¿Hay algún evento interesante que quieran comentar o saludo, chicas? Ahí estamos buscando.
Yo agarro el micrófono. Vos
muy
me
bien.
Decís si yo lo agarro.
Dale.
No tengo problema. Me quedé con lo de Orlando Bloom.
Sí, te iba a decir eso. Sí. Orlando Naked Bloom es lo único que te iba a decir.
Me mostraron las fotos no censuradas. No, lo único que quería decir es que podríamos elaborar algo, ya que tenemos a la representante de Yelp acá a mi izquierda y a los invitados a mi derecha, que siempre están estas tardes de juegos de mesa de Yelp. Podríamos elaborar algo con los chicos y testear Chernobyl. Digo.
Interesante.
Es
interesante.
Muy buena idea. Justo el martes pasado hicimos una tarde de juegos de mesa y nos juntamos y jugamos juegos... raros, digamos, uno que me traje yo de un viaje a Italia, otro que trajo otro chico, todas cosas diferentes, así que la verdad que estaría bueno, y tomamos café y comemos medialunas. Muy bueno, hay que hacerlo un día que no sea martes, porque era justo programa de radio y las chicas no podían venir.
Exactamente.
Yo de eventos tengo dos para decir.
Bien.
Que faltan un poquito, pero bueno, se van anticipando. Uno es el 14 de septiembre, es el Super Batata Retro, la sexta edición. A los que les gustan los videojuegos, a los que les gustan comprar cosas, escuchar música y estar lleno de nerds y ver torneos y cosas así. Es todo un día. Esta vez creo que es en Cuba Inc., si no me equivoco, pero ya están a la venta las entradas anticipadas. Y el otro evento es el sábado 17 de septiembre, es la EVA Córdoba.
¡Sí, señora!
¡Yay! La segunda edición del evento Desarrolladores de Videojuegos de Córdoba es en la Blas Pascal. Y para todo aquel que tenga una demo de algún juego... va a abrir una convocatoria para que lo puedan presentar dentro del espacio interactivo que va a haber para los game devs y también para los premios, porque se van a estar dando los Awesome Game Awards, que van a ser unos premios a los mejores videojuegos indie de Argentina y del mundo, todos los que se presenten. Así que 14 de septiembre y sábado 17 de septiembre.
Exactamente, bárbaro. Bueno, ¿qué pasó? Ah, listo, listo. Nos están corriendo, nos están corriendo. Bueno, gente, nos estamos yendo. Estas fueron las voces que han escuchado de...
Ahora nos vamos enojados y nos llevamos las tutucas.
Son nuestras.
Esa fue Sabrina, Mariam y Carolina quien les está hablando. En operación estuvo Tomás. Esto fue CBA 2.0. Gente, son las 19:59. Ya nos estamos yendo. Nos vemos el martes que viene.
When it snows, my eyes become large and the light.